Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump propondrá grandes recortes de impuestos a las empresas. Reporteros Sin Fronteras dice que la libertad de expresión presenta un mapa más sombrío. La OEA debatirá hoy posible convocatoria a reunión de cancilleres por la crisis en Venezuela. Y el nuevo estadio de los Falcons de la NFL estará listo en agosto. Hoy es miércoles 26 de abril de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. La expectativa de que el presidente Donald Trump planea anunciar hoy miércoles grandes recortes de impuestos para las corporaciones e individuos ha estimulado a Wall Street a niveles altos sin precedentes el martes y envió al alza a los mercados asiáticos durante la noche. Trump anunciaría una brusca reducción en la tasa impositiva a corporaciones, que actualmente es la más alta de los países industrializados. El presidente planea revelar el plan este miércoles, como decíamos, mientras asesores dicen que Trump pedirá al Congreso que reduzca la actual tasa impositiva del 35% al 15%, una promesa que hizo durante la campaña presidencial del año pasado. El portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, dijo que Estados Unidos ha sido no competitivo frente a otros países para atraer nuevas inversiones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dio a conocer los parámetros de la reforma impositiva.
Middle-income tax cut.
La reducción de impuestos para la clase media, una prioridad para el presidente. Simplificación. El estadounidense promedio debería poder hacer sus impuestos en una gran postal grande. Reforma de impuestos para empresas. Tenemos que hacer los impuestos empresariales competitivos. Los líderes republicanos del Congreso dicen que los cambios impositivos no deben aumentar el déficit federal. Los demócratas dicen que la historia muestra que los planes impositivos de los republicanos favorecen a los ricos y empeora las finanzas de Estados Unidos. Los republicanos no se desalientan y prometen grandes beneficios. Sin embargo, algunos economistas advierten de potenciales dificultades. Maurice Obstfeld es economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. La política fiscal de Estados Unidos parece que se volverá más expansionista durante los próximos años. El resultado podría ser inflación y un aumento más rápido que el esperado en las tasas de interés. La economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, creció a un ritmo anual de 1,6% el año pasado, una cifra que Trump espera impulsar al 3% por año, una tasa no vista desde 2005.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no teme una guerra comercial con Canadá después de que adoptó una acción punitiva contra la madera y la leche de ese país. La administración impuso una elevada tarifa promedio del 20% a la importación de madera de conífera y el presidente ha prometido tomar más acción por la protección de Canadá a su industria láctea. El presidente discutió su motivación durante una reunión con agricultores estadounidenses en la Casa Blanca. La gente no se da cuenta que Canadá ha sido muy áspero con Estados Unidos. Todos piensan que Canadá es hermoso, y yo también. Me encanta Canadá, pero han sido más inteligentes que nuestros políticos durante muchos años, y ustedes entienden eso. Estados Unidos y Canadá son los dos socios comerciales más grandes del mundo, pero la disputa por la madera data de hace más de un par de siglos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prometió defender a su país contra las acciones del presidente Trump. Un juez federal en la ciudad de San Francisco, en California, bloqueó el martes la orden del gobierno del presidente Donald Trump que recortaría financiamiento a comunidades que limitan su cooperación con las autoridades de inmigración. El juez William Ulrich emitió el fallo temporal a raíz de una demanda sobre el decreto de Trump contra la llamada Ciudad de Santuario. La decisión será vigente mientras la demanda sea dirimida en la corte. El gobierno federal y dos gobiernos locales de California que entablaron demandas contra el decreto discreparon sobre el alcance de la orden ejecutiva. San Francisco y el condado Santa Clara alegaron que presentan miles de millones de dólares en financiamiento federal. El presidente Trump reaccionó con un mensaje en Twitter diciendo que el noveno circuito falla contra la prohibición y ahora golpea de nuevo contra las ciudades santuarios. Ambos fallos ridículos. Los veo en la Corte Suprema.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La organización Reporteros Sin Fronteras dijo este miércoles que el mapa global de la libertad de expresión se está volviendo más sombrío en 2017 al aumentar el número de países donde los medios son amenazados o enfrentan una creciente variedad de obstáculos para informar libremente. La organización divulgó el miércoles el Índice de la Libertad de Prensa 2017, en el que se muestra cómo los medios están bajo una amenaza mayor ahora más que nunca. El país peor calificado, no es de sorprender, es Corea del Norte, en el puesto 180 del ranking, seguido de Eritrea y Turkmenistán. Pero en las Américas, Cuba sigue en el puesto 173, y notablemente México ha caído del puesto 75, el año 2002, al 147 en el reporte de este año, casi 75 escaños en los últimos 15 años. En México, recuerda el informe, 10 periodistas más perdieron la vida en 2016. Estados como Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son extremadamente peligrosos para los periodistas que cubren temas sensibles, dice. Pero Cuba sigue siendo no solo el país peor calificado de América Latina, sino que es un calvario para la prensa independiente, indica el informe de Reporteros Sin Fronteras. En el apartado sobre Venezuela se titula, y citamos, «Escoger un bando o guardar silencio», y resalta cómo el presidente Nicolás Maduro se empeña en hacer callar a la prensa independiente. Y en ese contexto dice, «El gobierno venezolano mantiene un fuerte control de la información y con frecuencia expulsa del territorio a periodistas extranjeros». Mientras que sobre Ecuador, la organización subraya que la libertad de prensa no ha dejado de deteriorarse en Ecuador desde que Rafael Correa llegó al poder. El informe también es duro contra Estados Unidos, diciendo que la libertad de prensa, inscrita en mármol en la primera enmienda de la Constitución de 1787, ha enfrentado últimamente grandes obstáculos en Estados Unidos, sobre todo desde que Donald Trump fue elegido presidente. En general, 62% de los países mostraron un deterioro de la libertad de prensa en el índice 2017, pero en la parte positiva del espectro, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda gozaron de la mayor libertad para los periodistas. Y ahora vamos a hacer una pausa al regresar. Corea del Norte realiza ejercicio militar con munición real.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington, donde tenemos una mañana con cielo nublado y 15 grados Celsius. Corea del Norte realizó el martes un gran ejercicio militar con munición real para conmemorar la fundación de su ejército, según reportes de prensa en momentos en que un submarino estadounidense atracaba en Corea del Sur ante la preocupación por sus programas de armas nucleares y de misiles de Pyongyang. La escala del USS Michigan tenía lugar en momentos en que un grupo de ataque encabezado por un portaaviones estadounidense se dirige a las aguas de la península coreana y los principales enviados de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos se reúnen en Tokio. En las últimas semanas ha aumentado el temor de que Corea del Norte lleve a cabo otra prueba nuclear o un lanzamiento de misiles de largo alcance en desafío a las sanciones de las Naciones Unidas, tal vez durante el aniversario, se pensaba, de ayer martes de la fundación del ejército. Entre tanto, en medio de fuertes tensiones en la península coreana, Estados Unidos ha comenzado a trasladar partes de su sistema de misiles de defensa, TAAD, por sus siglas en inglés, al sitio de su emplazamiento en Corea del Sur, informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Estados Unidos y Corea del Sur han acordado emplazar el sistema antimisiles en respuesta a la amenaza de los lanzamientos de misiles norcoreanos, pero China ha advertido que la acción hará poco para disuadir al norte y, en cambio, desestabilizaría el balance de la seguridad regional. La OEA debatirá hoy la posible convocatoria a una reunión de cancilleres para evaluar la crisis en Venezuela, nos informa Gioconda Tapia.
El Consejo Permanente de la OEA debatirá hoy si convoca a los cancilleres del continente para analizar la crisis en Venezuela. La OEA celebrará la sesión extraordinaria un día después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que 26 personas han muerto y 437 resultaron heridas durante las protestas callejeras ocurridas durante este mes en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Consejo Permanente de la OEA adoptó a comienzos de este mes una resolución según la cual en Venezuela se ha violado el orden constitucional. La resolución incluyó una referencia explícita a una reunión de cancilleres del continente o Asamblea General requerida por la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, promueve suspender a Venezuela del organismo continental a menos que Maduro convoque a elecciones generales a la brevedad posible. El organismo hemisférico anunció el martes en un comunicado que la sesión fue solicitada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La Carta Democrática Interamericana, que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001, estipula que se puede suspender a un país solamente si así lo acuerdan 24 de los 34 Estados miembros de la OEA. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Venezuela la oposición vuelve a protestar. Tenemos la información con Álvaro Algarra desde Caracas.
Dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática marcharán este miércoles hasta la Defensoría del Pueblo de manera pacífica con la finalidad de que se realicen elecciones generales en Venezuela, tal como lo informó el dirigente opositor Juan Carlos Caldera.
Todos a las 10 en los puntos del 19 de abril, en el caso de la Gran Caracas, los 26 puntos, y en cada uno de los estados, en los puntos que ya son costumbre en todas las regiones de Venezuela. Vamos a mantenernos, y el llamado una vez más es a mantenernos de manera pacífica, ejerciendo el derecho a la petición. Vamos a todas las defensorías del pueblo a nivel nacional a exigirle al defensor del pueblo que le dé la cara a Venezuela.
Por su parte, el ministro del gobierno venezolano, el oficialista Hugbel Roa, asegura que la denominada derecha nacional e internacional busca utilizar a jóvenes opositores como carne de cañón.
Se trata de utilizar precisamente a los jóvenes, a nuestras mujeres y hombres que se están formando en las universidades, que están en los distintos espacios, para colocarlo como carne de cañón y buscar generar una confrontación que permita o que les permita vender al mundo que estamos al borde de una guerra civil.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y siguiendo con Venezuela, ese país solicitó formalmente ir a un arbitraje para enfrentar en ese ámbito la decisión de los socios fundadores del Mercosur que los suspendieron del bloque. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
Una decisión política tomada a fines del año pasado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendió a Venezuela del Mercosur por no cumplir con las exigencias normativas que impone el bloque regional a sus socios. De todas maneras, a nadie escapa que esa decisión fue también una especie de sanción del Mercosur a Venezuela por la calidad democrática de ese país gobernado por Nicolás Maduro, quien está fuertemente enfrentado a la oposición política que reclama un calendario electoral. Los gobiernos de Argentina y de Paraguay ya han anunciado públicamente su intención de activar la Carta Democrática del Mercosur para Venezuela, un camino que Uruguay no apoyaba. Ahora, tras varias instancias de diálogo político, el coordinador nacional para Venezuela del Mercosur, Héctor Constant, anunció en Montevideo que su país inició un proceso judicial para dar lugar a un arbitraje que tiene por objetivo lograr el reingreso de Venezuela como socio pleno del Mercosur.
No existe dentro de este libro que es la Constitución del Mercosur y sus principales normas, no existe ninguna que pueda suponer una sanción como la que arbitrariamente se aplicó.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informamos sobre la visita del presidente argentino Mauricio Macri a la Casa Blanca.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump recibirá mañana en la Casa Blanca por primera vez al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Tenemos un informe sobre lo que se espera de esta reunión con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, compartirá este jueves un almuerzo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en su primer encuentro oficial donde analizarán la relación bilateral, la situación en Venezuela, la influencia de China en la región y los acuerdos secretos en seguridad e inteligencia, adelantaron fuentes oficiales. Macri explicó algunas de sus ideas, como extender los acuerdos comerciales alcanzados con Barack Obama, que son claves para las exportaciones argentinas.
Que están bajo el nivel de intercambio y de relación de Argentina con Estados Unidos, que tenemos todo para mejorar. Entonces creo que hay una línea estratégica de complementación entre ambos países.
Con respecto al Mercosur y a la Alianza del Pacífico, dijo que hoy es fundamental la integración.
Estamos todos de acuerdo en el Mercosur de que tenemos que converger en un espacio común con la Alianza del Pacífico. Así que yo siento que tanto Paraguay, Uruguay y Brasil están viendo las cosas como las vemos desde Argentina. Que el aislamiento no nos ha servido. El Mercosur ha sido el bloque tal vez más cerrado del mundo y eso ha generado frustración.
Un tema clave será la seguridad, tanto en la lucha contra el terrorismo como contra el narcotráfico.
Trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que nos complica a todos acá en la región, ¿no? Avanzado mucho, comprometidos a darle batalla a eso.
Por otro lado, habrá una posición clara de Argentina para defender la democracia y llamar a elecciones en Venezuela, como planteó la Organización de los Estados Americanos.
Se pusieron las cosas sobre la mesa, la verdad. Acá tiene que haber un calendario electoral, se tienen que liberar los presos políticos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un directivo del equipo de fútbol americano de los Falcons informó que los obreros trabajan con velocidad para completar el proyecto del nuevo estadio del equipo que asciende a los 1.500 millones de dólares. El escenario estará listo en los próximos 3 meses, luego de que problemas con el techo retrasaran la apertura del inmueble. El gerente general del Mercedes-Benz Stadium, Scott Jenkins, dijo que el inmueble está completo en un 90%, pero que el más grande contratiempo ha sido la construcción del techo. El nuevo estadio de los Atlanta Falcons será sede del Super Bowl 53 en el 2019. Jenkins espera que el estadio esté listo para inicios de agosto, a tiempo para su nueva fecha de apertura. Y varios hombres empleados en el fútbol profesional fueron detenidos hoy miércoles como sospechosos de fraude fiscal, según la Hacienda británica. El club Premier League West Ham de Inglaterra dijo estar cooperando con autoridades tributarias para asistirlas en sus investigaciones. La Agencia de Aduanas e Ingresos de Su Majestad, que no identificó a los clubes o personas implicados, aunque el pasado diciembre indicó a los legisladores que se estaba investigando a 43 jugadores y 12 clubes de fútbol de ligas británicas, así como a 8 agentes. En esta operación, contra un supuesto fraude a los impuestos sobre la renta y la seguridad social, participaron 180 funcionarios. Y en el fútbol internacional, hoy miércoles, el Real Madrid enfrenta al Deportivo La Coruña en la siguiente ronda, mientras que el Barça tiene un duelo más fácil contra el último Osasuna en el Camp Nou. Madrid ha estado en la punta en 26 de las 33 fechas y estuvo hasta 6 puntos por encima del Barcelona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @BoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Sir Elton John expresó este martes su agradecimiento por lo que dice es la avalancha de generosidad y comprensión de parte del público tras haber revelado que contrajo una infección bacterial en Santiago que lo llevó a que lo hospitalizaran en terapia intensiva. El cantante reveló que se enfermó repentinamente durante un vuelo de regreso a Gran Bretaña, procedente de Chile, donde ofreció un concierto el pasado 10 de abril. In the quiet silent seconds The Telegraph informa que Elton John, de 70 años, canceló sus próximas presentaciones mientras se recupera de una enfermedad que, según su portavoz, es potencialmente mortal. Al colocar una foto suya en Instagram el martes, Elton John dijo estar mejorando todos los días y aseguró que continuará su gira en junio.
I trusted you.
Trust me now, please.
Look out, God!
La actriz Zoe Saldana, de 38 años, expresó su satisfacción por el anuncio de las secuelas del éxito cinematográfico Avatar de 2009, bromeando que espera no estar muy vieja para poder hacer sus propias escenas de acción. En la página oficial de Avatar en Facebook aparece una fotografía del director James Cameron con un equipo de producción con la leyenda Avatar despega con la producción simultánea de 4 secuelas. Según la página de la red social, Avatar continuará el 18 de diciembre de 2020, el 17 de diciembre de 2021, el 20 de diciembre de 2024 y el 19 de diciembre de 2025. Saldana interpretó a Neytiri en la película que recaudó casi $3 billion a nivel mundial y donde también actuaron Sam Worthington y Sigourney Weaver. Para 2014 se había previsto una secuela de Avatar, pero fue postergada.
Do you think you behave better or worse when you are being watched?
Tom Hanks, que hace el papel de un empresario de Silicon Valley en la nueva película The Circle, a estrenarse este miércoles en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York y el viernes a nivel nacional en Estados Unidos, bromeó que se inspiró en el presidente de Twitter, Jack Dorsey, para la cinta sobre una poderosa empresa de redes sociales. En The Circle, basada en una novela de Dave Eggers, la ficticia empresa está obsesionada en que sus clientes compartan su vida privada públicamente. El libro causó revuelo cuando fue publicado en 2013. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, dijo este miércoles que muestras obtenidas por la inteligencia francesa en Siria revelan sin duda el uso del gas nervioso sarín en el ataque del 4 de abril. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com, Y por supuesto, síganos en Twitter en @VOANoticias.